A ratos, dice. Muy buenas noches, muy buenas tardes, amados. ¿Cómo están esta noche? Aquí estamos una vez más. Qué bonito tiempo de alabanza y de oración que acabamos de tener. Me gustó mucho el testimonio que contó nuestro hermano Ever acerca de aquel señor de 93 años, parece. Y sí, qué hermoso, ¿no? Ver eso, lo que el Señor, los días que el Señor nos ha dado de respirar, ¿verdad? Y él agradecido por, imagínese el costo de $500 por día, ¿no? Para usar, para respirar. Imagínese, multiplique 365 días por cada año de edad. Tenemos una deuda grandísima para el Señor, amén, si el Señor nos cobrara. Así es que aquí estamos una vez más. Hay que seguir orando por la familia Berruecos, por el pastor Ricardo, ¿verdad? Su hermano George está con el Señor esta semana. Y así que ahí estamos para apoyar y en oración y en lo que sea, ¿verdad? En lo que podamos ayudar a la familia. Así que vamos a seguir orando. Y le pido por favor que vaya en su Biblia a Isaías 36. Isaías 36, vamos a ver hoy la invasión de Asiria. Y así es que, les quería contar que la semana pasada cometí un error con los instrumentos y puse el cable de la guitarra en el donde iba el micrófono y viceversa. Y por eso al final se oía la guitarra a todo volumen y no se oía la voz, ¿verdad? Así es que, pero hoy pedí los comentarios que las hermanitas todos estaban cantando, ¿verdad? Con la música. Así es que, gloria al Señor. Vamos a orar. Amén. Padre bendito, Señor, te damos gracias por darnos, Señor, un día más. Padre, respiramos un día más, Señor, y aquí estamos listos, Señor, para venir a tus pies, Padre, para que tú nos hables en esta noche, Señor, por tu palabra, Padre. Qué hermoso es, Señor, poder sentarnos, Señor, abrir las Escrituras, Padre, y estudiar tu palabra, Señor, que es vida para nosotros, Señor, para nuestro espíritu, Padre. Palabras de vida eterna para nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, y ponemos este momento en tus manos, Señor. Te pido que me guíes, Padre Celestial, que abras nuestro entendimiento y que nos hables, Señor, en esta noche. Padre, te damos gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este momento escuchando, Señor, en este momento. Están sintonizándose, Señor, para escuchar tu palabra en esta tarde. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. Así es que vamos a ver la invasión de Asiria. Hermanos, esta noche comenzamos una nueva sección de Isaías. Qué bueno, gracias a Dios que vamos tomándolo en secciones, ¿no? Porque son muchísimos capítulos en Isaías. Y estamos en esta sección, una siguiente sección por los siguientes cuatro capítulos, el 36, 37, 38 y 39. Y los cuales, hermanos, estos cuatro capítulos es un intermedio histórico, donde veremos el cumplimiento cercano de varias profecías que hemos estado estudiando hasta hoy en día. Y así que por cuatro capítulos, hermanos, vamos a ver un cambio de literario del libro de Isaías. Cambia del género literario al género, género literario profético al histórico, ¿verdad? Así que vamos a ver historia, hermanos, en estos siguientes capítulos. Y estos también ya lo estudiamos cuando pasamos estudiando los libros de los reyes, en Segunda de Reyes del 18, 19 y el 20, estudiamos este suceso, estos eventos que vamos a ver en estos siguientes cuatro capítulos. Así que, eso fue ya más de 2 años, creo, cuando estudiamos esos capítulos. Hoy y estas siguientes 2 semanas, hermanos, que vamos a cubrir la invasión de Asiria en Judá y cómo el Señor libra a Judá de los asirios y gracias al liderazgo de un rey, del rey Ezequías, ¿no? Así que vamos a ver eso, vamos a ver cómo Ezequías también se humilla ante el Señor y el Señor contesta sus oraciones. Vamos a ver aquella matanza de 185 mil asirios, ¿verdad? Que hemos estado hablando, que vimos también en Segunda de Reyes. Y también veremos que después de la liberación de Asiria por el Señor, Ezequías está a punto de morir. Tiene una enfermedad grave y está a punto de morir, pero él clama al Señor y el Señor escucha su llanto y el Señor le da 15 años más de vida. Y por último, también vamos a ver que Ezequías, a pesar de que era un buen rey, ¿verdad? Uno de los mejores reyes que hubo, pero también cometió errores como todos nosotros, ¿verdad? Que somos humanos. Él cometió un error que llegan unos embajadores de Babilonia y él va y les muestra todo el oro que tenía, ¿no? Y esto llamó a los babilonios, a Nabucodonosor, perdón. Así que vamos a comenzar ya, ¿verdad? Vamos a comenzar con el capítulo 36, este intermedio histórico. Capítulo 36, versículo 1. Amén. Dice así: aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Hermanos, como decía anteriormente, Ezequías fue un buen rey. Amén. Y él hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Después de él van a venir 7 reyes hasta que son llevados cautivos a Babilonia. 7 reyes, y de todos esos reyes, nomás uno es rey bueno, es Josías. Y vamos a ver que todos los demás reyes hicieron lo malo ante los ojos del Señor. El rey, antes de este rey Ezequías, es el rey Acaz, su padre. Y por culpa de Acaz, hermanos, es que Asiria ha venido a invadir a Judá. Si se acuerdan, fue Acaz cuando venía contra él Israel y Asiria, ¿no? Siria, me confundo con eso. Siria e Israel se juntaron para venir en contra de Judá. Entonces él mandó a pedir ayuda a Asiria y le mandó tesoros, ¿verdad? Para que viniera y le ayudara. ¿Y qué pasó? Que esto, ahora él vino en contra de él y no solo de él, pero conquistó todas las naciones a su alrededor. Entonces lo que acá sembró, hermanos, su hijo, Ezequías, lo está cosechando. Pregunta, hermano, ¿qué legado estamos dejando nosotros para nuestros hijos? ¿Cómo les afecta o les afectará a nuestros hijos nuestras decisiones y nuestro comportamiento actual? Porque nuestro comportamiento, hermanos, y nuestras decisiones tienen consecuencias no solo para nosotros, sino que también para nuestros hijos y hasta los nietos y los bisnietos. La invasión aquí, que estamos viendo aquí en Judá, dice que ocurrió en el año 14 del reinado de Ezequías. 14 años, no que tenía él 14 años, sino que tenía 14 años de reinar. Lo que quiere decir que probablemente Ezequías vio el comportamiento de su padre Acaz. Vio las decisiones que su padre tomó. Vio cuando él mandó embajadores hasta a Asiria cargados con tesoros para pidiéndole su ayuda. Y Ezequías va a hacer algo similar, como le dije anteriormente. Va a cometer un error. No manda tesoros, pero él muestra sus tesoros a un reino lejano, ¿verdad? A embajadores de un reino de lejano, de Babilonia. ¿Y por qué hace eso? Vamos a verlo más adelante, ¿no? Eso va a afectar no solo a él, no va a afectar a él, pero va a afectar a su descendencia. Versículo 2. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Aquí menciona a un personaje que se le llama Rabsaces. Y Rabsaces no es un nombre, sino que es un título de los asirios. Una traducción usa comandante en jefe. Entonces, esta persona vendría a ser como, digamos, hoy en día el chief of staff de los Estados Unidos, ¿no? Es una persona de alto rango en el imperio y él es mandado. Viene contra Ezequías y viene bien cargado, viene con todo un ejército y dice que acampa, ¿a dónde dice? Junto al acueducto de arriba, dice. Imagínese, mire nada más. El enemigo, hermano, sabe a dónde acampar cuando está listo para atacar. en el acueducto, se pone él ahí. El acueducto, hermanos, es el suministro de agua de Jerusalén. Es donde viene el agua para ellos. Y se acampa ahí, justo en ese lugar. Aquí hay dos lugares que vemos en este versículo que son mencionados. Y cuando vemos nombres, ¿verdad? Tenemos que averiguar, ¿verdad? Porque es importante cuando menciona los nombres. El primer lugar se llama Lakis. Me acuerdo de un supermercado, Lakis. ¿Se acuerda del supermercado Lakis? Que ya no están, ¿verdad? Pero me acordé de eso. Fue el primer supermercado donde mis padres me llevaron a comprar recién llegado aquí. Hace muchísimos años. Tenía 15 años yo. Ya ni me acuerdo mucho. Bueno, el primero es Lakis. Lakis, ¿verdad? Lakis, hermanos, era una ciudad fortalecida. Y era la ciudad más cercana a Jerusalén, de las ciudades fortalecidas. Y estaba a unas 30 millas de Jerusalén. Y era la segunda ciudad más importante de Judá. Las ruinas de esta ciudad, hermanos, fueron encontradas en 1929. Ahí tengo en pantalla unas fotos de esta ruina, hermanos. Está un lugar ahí. Cuando vayamos a Tierra Santa, vamos a ir a ver ese lugar. Seguro, no sé si los hermanos que ya fueron lo llevaron a ese lugar, pero es una foto aérea. Es el lugar donde estaba esta ciudad de Lakis, ¿sí? La segunda foto muestra una rampa de acceso. Esta rampa de acceso, una rampa que era la única forma de entrar a la ciudad. Esa rampa, usted iba ahí, usted, ¿verdad? Porque hace poco fue, ¿verdad? Para los que tenemos ya muchos años, iban ahí, entonces ahí estaba el security, ¿verdad? Antes de entrar ahí. Bueno, la siguiente foto, hermanos, es un poquito más significante, porque esta siguiente es una rampa, hermanos, pero esta rampa no estaba ahí antes, sino que esta rampa la construyó el rey de Asiria. Sus tropas construyeron esa rampa para tomar la ciudad. Y fíjense que cuando excavaron en esa rampa, encontraron más de mil flechas o las ¿cómo se llama? Las cabezas o las puntas de flechas de hierros enterradas en toda esa rampa. Así que muy interesante, hermanos, y qué hermoso ver que hay evidencia arqueológica que respalda la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esta ciudad de Lakis ha sido tomada y el rey de Asiria, Senaquerib, se encuentra ahí en ese lugar, en Lakis, a unas 30 millas en este momento. Y él manda al comandante, a su comandante este, a Jerusalén. Y solo queda, para completar su conquista, solo falta Jerusalén. Ya todas las ciudades fortificadas, decía ahí, han sido tomadas. Entonces, esto, hermanos, ¿de qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando de 2700 años atrás, hace mucho tiempo. En el año 701 antes de Cristo se calcula más o menos. Ese es el primer lugar, Lakis. El segundo lugar que menciona es, dice ahí, la heredad del lavador, ¿no? Esto es, hermanos, es un lugar, es un estanque de agua, una poza de agua donde la gente iba a lavar la ropa y la tendía ahí, ¿verdad? Para secarla. ¿Cuántos fueron al río a lavar? A mí me tocó, bueno, no yo lavar, pero íbamos con mis tías, íbamos cargados de ropa seca hacia el río, cuesta abajo, nos bañábamos en la piscina ahí y mis tías lavaban la ropa y después ya al mediodía y hora de regresar a casa y íbamos cansados de tanto nadar con bolsas de plástico, con ropa mojada, camino arriba. Era una jornada tremenda. Me salí ya del tema, mis hermanos. Me acordé de eso. Bueno, nosotros aquí lavamos la ropa, tenemos, ¿verdad?, lavadora y secadora. Pero ellos salían afuera. Bueno, si salían afuera a lavar la ropa, hermanitos, no iban lejos. Tenía que estar cerca. Entonces, es muy importante lo que está diciendo aquí, porque este lugar de la heredad del lavador, este lugar donde lavaban la ropa, estaba cerquita de Jerusalén. Estaba casi a la par del muro de Jerusalén. Por eso la portada que puse hoy ahí, puse el muro, hermanos. Por eso, porque estamos hablando del muro de Jerusalén. ¿Okay? Entonces, lo que Isaías está mostrando aquí al mencionar este lugar, este segundo lugar, hermanos, es que el enemigo tuvo el descaro de ponerse cerquita del muro de Jerusalén, demostrando ellos que no tenían miedo y que ellos estaban, se sentían confiables de que Jerusalén era pan comido para ellos. Ellos iban a ganar. Y ellos están ahí a la mera entrada, en la puerta, en el muro de Jerusalén. El enemigo sabe qué tan cerca ponerse de ti, hermano. Pero antes él tiene que tomar territorio. Él tiene que tomar las ciudades fortificadas a tu alrededor antes de llegar cerca de ti, antes de estarte ahí tocando la puerta, antes de estar ahí cerquita del muro. El enemigo no viene de pronto a la puerta, sino que comienza tomando, derrotando, ¿verdad? Territorios, tomando poquito a poco de lejos hasta llegar ahí y estar cerca. Si tú le dejas, él va a ir ganando territorio poco a poco hasta que lo tienes ahí enfrente, hermano. Cuidado, no le des lugar al diablo. Versículo 3. Y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo Rabsaces: decid ahora a Ezequías, el gran rey y el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿Qué confianza? ¿De qué confianza está hablando? Lo vamos a ver más adelante, lo menciona más adelante. Está hablando de Egipto, pero ya lo vimos nosotros en los capítulos anteriores, ¿verdad? Que Isaías profetizó para que Ezequías no buscara la ayuda de Egipto y confiara plenamente en el Señor. Versículo 5, sigue este señor, ¿verdad? Diciendo: yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual, si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará, tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confía. Entonces, este asirio tiene razón. Tiene razón porque Egipto o cualquier otro, hermano, cualquier otro, no es más que un báculo de caña frágil, ¿verdad? Uno no puede confiar en nadie más que nomás el Señor, porque el hombre nomás es como un báculo de caña frágil. ¿Qué es un báculo? Un báculo es un bastón. Un bastón. Uno, para apoyarse bien, uno debe de usar un bastón que está hecho de madera dócil, de madera fuerte. Como este bastón. Mire, este bastón me sostiene a mí. Yo peso casi 115 libras. Este bastón me lo regaló mi hermano Oscar. Me gusta mucho, mire. Cuando vaya yo allá, ¿cómo se llama? Hiking. Cuando vaya hiking lo voy a llevar. Pero este bastón es fuerte, ¿verdad? No sé de qué madera es, pero va a ser, bueno, es madera buena. Como el guayabo, ¿no? El guayabo es fuerte también. Bueno, pero bastón o caña frágil, ¿verdad? Una caña frágil. Yo pienso en cuando cosechábamos el maíz, que cuando cortábamos el maíz, el maíz tierno, ¿verdad? Para hacer tamales de elote y riguas deliciosas. Cuando cortábamos la primera cosecha, lo que hacíamos era que quebrábamos la mata de maíz, ¿verdad? Era verde, pero la quebrábamos cuando ya quitábamos las mazorcas verdes. Y dejamos, con el tiempo se iba secando y se secaba el maíz para hacer maíz, pero maíz va a regular, ya duro. Y la mata se volvía de un color como, tal vez como esta roca, ¿sí, verdad? Y era bien, es como se llama, una mata, pero bien, bien frágil, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa también? Que si cuando se quiebran eso, tienen unas astillas tremendas y lo puede cortar a uno. Entonces uno no se puede apoyar en algo así. Entonces lo compara así, ¿verdad? Como una mata de esas frágiles que uno se puede herir la mano. La Nueva Versión Internacional dice que es un bastón de caña astillada, que también daña la mano si tú te apoyas en él. Versículo 7. Si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. Es una pregunta, ¿no es este? Este asirio, hermanos, demuestra aquí su ignorancia en cuanto a Jehová. Porque él cree que los altares que Ezequías mandó a quitar, porque hizo un gran avivamiento, mandó a quitar todos esos altares, él cree que esos altares eran para la adoración de Jehová. No solo no conoce quién Jehová es, sino que él cree que sabe lo que Jehová ha dicho. Porque dice él, dice que Jehová dijo, delante de este altar adoraréis. ¿No? Está muy equivocado. Pero el enemigo usa también esa táctica, hermanos, contra nosotros para engañarlo a uno, hermanos. Él dice, no está escrito en la Biblia esto y esto y esto, ¿no? Entonces, mucha gente es engañada de esa forma. Versículo 8. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Hermanos, esta expresión que dice aquí, el de dar rehenes al rey, hermanos, esta expresión quiere decir que hagan trato con el rey de Asiria, que hagan la paz con el rey de Asiria, que se den por vencidos, ¿no? Que se rindan al rey de Asiria y que prometan lealtad al rey de Asiria. Es lo que quiere decir dar rehenes, ¿no? Y es una estrategia también que el enemigo usa. El enemigo está listo para pelear contra ti, pero él prefiere que te des por vencido y asimismo te promete cosas a cambio, ¿no? Para que tú no pelees, para que te rindas, para que te des por vencido. Miren nada más lo que promete este señor, este comandante. Dice, te daré 1,000 caballos. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es 1,000 caballos para un rey, no? Pero a cambio, él tiene que proveer jinetes para que monten esos caballos y peleen junto a Siria. Entonces está diciendo, hey, vente, únete a nosotros. Le está ofreciendo algo, ¿no? Es la misma estrategia también que el enemigo usa. Y cuando Jesús fue tentado por Satanás, usó esta misma estrategia. Esta misma artimaña en pantalla, Mateo 4, 8 al 11, en la tentación de Jesús. Dice, si otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles. Y le servía. Cuidado, hermanos, con lo que el enemigo ofrece. Amén. El enemigo quiere que te des por vencido. Porque sabe que si le haces frente, tres cosas pueden suceder. Vamos a ver esas tres cosas que pueden suceder. Si tú le haces frente a Satanás, lo que él sabe, que estas tres cosas pueden suceder. La primera cosa, hermanos, es Satanás sabe que existe la posibilidad de que tú puedes salir victorioso, que tú puedes ganarle, que él puede salir huyendo, porque la palabra de Dios lo respalda. Santiago 4:7 dice así, no sé si lo puse. No. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. El diablo sabe que eso puede pasar cuando tú le haces frente, cuando tú le haces la lucha. La segunda cosa que sabe el enemigo es que si ganes o pierdas, ¿verdad? La batalla te va a acercar más a Dios, porque todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Entonces cualquier batalla que nosotros pasamos nos ayudan, nos fortalecen más. Él sabe que eso puede pasar. Y la tercera cosa, sabe el enemigo que lo que Dios haga en tu vida durante la batalla puede traer grande bendición a personas a tu alrededor. Que muchas personas pueden ser bendecidas con tu batalla, con lo que tú pases. Entonces Él sabe esas tres cosas, por eso Él prefiere que mejor te des por vencido. Así que, te va a ofrecer cosas, pero tienes que hacerle la lucha mejor. Amén. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no puede nada contra ti, el enemigo. Versículo 9. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi Señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? El enemigo también usa eso. El enemigo también trata de convencerte que no vas a poder. Que no vas a poder ni con uno de sus demonios, ¿no? De uno de sus capitanes. Versículo 10. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Qué tremendo, ¿no? Lo que está diciendo este incrédulo. Mire, 2 Corintios 11:14 dice que hasta el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El enemigo también usa esta estrategia, hermanos. Dice ser enviado por Dios, como lo está haciendo así este señor aquí, este comandante de Asiria. Y qué descarado. Él dice, el Señor me dijo, dice él así, ¿no? Como aquellos también que se atreven a decir, hay pastores que se atreven a decir, el Señor me dijo que tienes que dar una ofrenda de $1,000, que todos aquí presentes tienen que dar una ofrenda de $1,000. Hay pastores que hacen eso. Y lo raro es que ni siquiera ellos dan la ofrenda de $1,000, ¿no? ¿Se ha fijado en eso? Y que va para su mismo fondo, ¿no? Así que, hermanos, si algún día yo vengo y les digo, el Señor me dijo que todos ustedes tienen que hacer una cooperacha para mandarme a mí y a mi esposa a una vacación en Chipre, en la isla de Chipre. Si yo vengo y les digo eso, hermanos, hágalo. No, son bromas. No me haga caso. Versículo 11. Ay, hermanos, ¿de cuánto tenemos hablando de Chipre, no? Que vamos a ir a Chipre. Llevamos para un año. A ver cómo se van a poner de caro los viajes cuando ya se pueda viajar, cuando ya abran los. Va a ser carísimo. Ya no vamos a ir a Chipre. Bueno, 11. Entonces dijeron Eliaquín, Sebna y Joa al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Mire, qué tremendo, este asirio hablaba hebreo, a lo mejor creció en Judá, hablaba y todo este tiempo él ha estado hablando en hebreo, y todos los la gente que está cerca del muro, ahí está, ¿verdad? Como la gente no es curiosa, ¿no? Cuando hay un accidente, ahí salen corriendo todos para afuera. Como nosotros también aquí, hay muchos accidentes ahí atrás. Y ahí salimos a ver. Pero ya no nos salimos porque pusimos cámara ahí. Vamos a ver desde acá adentro. Entonces, esto está hablando en hebreo y todos están escuchando. Y estos líderes de Ezequías vienen y le dicen que hablen en arameo, ¿no? Para que no entiendan. Y para que no entren en miedo los que están, el pueblo que está ahí escuchando, ¿no? Versículo 12. Y dijo el Rabsaces, ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? ¿Qué? Sí, esto está en la palabra de Dios, esto está en la Biblia. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Se está poniendo difícil este diálogo con este Señor y la gente está escuchando estas palabras, está escuchando lo que ellos están expuestos a sufrir si Jerusalén es sitiada. Imagínense cómo la gente se sentía en ese momento al escuchar estas cosas de que están expuestos a comerse su propio estiércol y a beberse su propia orina. ¡Wow! 13. Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a mi tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viña. Mire, lo primero les dice que si le hacen caso a Ezequías, ellos van a estar expuestos a comerse su propio estiércol y a beberse su propia orina. Pero si ellos hacen la paz con el rey de Asiria, les ofrece que van a comer cada uno de su propia viña, de su propia higuera, y van a tomar aguas de su propio pozo. Pero, ¿hasta cuándo podrán ellos comer y beber de su propia viña y su higuera y tomar de su pozo? Hasta que, ¿qué? Hasta que el rey de Asiria venga, ¿y qué? Y los lleve a otro lugar donde van a comer y beber igualmente. Entonces, ¿por qué no dejarlos ahí, verdad? Y que coman ellos ahí. Pero no, hermanos, esta es otra estrategia que el rey está usando. El rey está a 30 millas de ahí, en Laquis. A 30 millas puede llegar en unos cuantos días a Jerusalén. Entonces, hasta entonces ellos van a comer de su higuera, pero después van a ser llevados, dice, a otra tierra igual a la de ellos, y ahí van a poder comer lo mismo. Pero esta es la estrategia que usaban los asirios. Los asirios se llevaban a la gente y los llevaban lejos y los mezclaban con otras gentes de otras razas para que hubiera una mezcla de raza y ellos perdieran su etnicidad. Es lo que pasó con el reino del norte, con Israel. Por eso que en Samaria, en los tiempos de Jesús, Samaria era pura gente mezclada. Era puro gentiles, ¿no? Y los no los veían bien, porque este rey trajo gente de otros lugares y los mezcló con los israelitas y los llevó también a otros lugares y los mezcló. ¿Para qué? Para ellos borrarle su etnicidad y así no hubiera un grupo que se levantara en contra del imperio. Es una estrategia que usaba. Y saben que el enemigo también trata de usar esa estrategia con nosotros, poniéndonos a personas a yugo desigual, poniéndonos personas que pueden ser de mala influencia para nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado, escoger nuestras amistades muy, muy bien. Como aquel dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Versículo 18. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? Ahí está Samaria, el reino del norte. 20. ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. Muy sabio cómo comienza aquí el rey Ezequías, diciéndole a sus líderes que calle boca, mijo, no digan nada, no le respondan nada. Aquí vemos, hermanos, que Ezequías va a actuar sabiamente de aquí en adelante ante esta prueba que viene sobre él. A veces, hermanos, el silencio es nuestra mejor respuesta a los vituperios, a los insultos y a las acusaciones del enemigo. Es mucho mejor permanecer callados y confiar en Dios, hermanos, que querer uno ganar un argumento. Salmos 46:10 dice así: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos, dice el Señor. Salmos 37:5: Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Hermanos, hay que estar quietos y confiar y encomendar nuestro camino al Señor y él hará. El versículo último, versículo 22, para finalizar. Dice así: Entonces Eliaquín, hijo de Elías, mayordomo, y Semna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. Entonces estos líderes, hermanos, obedecieron a Ezequías, no dijeron nada. Pero las palabras que oyeron de aquí del enemigo les tocó muy duro, que ellos rascaron sus vestidos cuando fueron. Esa es una muestra de verdad, de dolor profundo. Hacer eso. Nosotros no hacemos eso, rascar nuestros vestidos, ¿no? ¿Verdad? No hacemos, hacemos luto, ¿verdad? Cuando algo así pasa. Así es que ahí finalizamos hoy, hermanos. Ahí vamos a terminar. La próxima semana vamos a seguir con el capítulo 37 y ahí vamos a ver cómo Ezequías actúa ante esta prueba, hermanos. Vamos a ver su oración, vamos a ver la contestación del Señor por haberse humillado y por no haber confiado en Egipto, por haber obedecido y por no rendirse ante el enemigo, a pesar de que estaba en la mera entrada. ¿Amén? En conclusión, hermanos, cuando el enemigo está a la puerta, lo mejor que hay que hacer, hermanos, es orar. Resistir al enemigo y el enemigo va a huir. Como dice Santiago 4:7, una vez más, con eso terminamos, no sé si lo puse esta vez. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, porque en ti confiamos, Señor, solamente en ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios todopoderoso, Señor, y para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que cualquiera que en este momento esté siendo atacado por el enemigo, que recuerde que lo mejor que puede hacer en este momento es orar a ti, Señor, clamar a ti, y tú le responderás, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y vamos a cantar un canto que es inspirado por el Salmo 37 que acabamos de leer. Salmo 37, que dice: Ven y deleítate en el Señor.
Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Concederá las peticiones de tu corazón.
Se vale danzar, hermano.
Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía, confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, peticiones de tu corazón.
Señor, les bendiga grandemente. Nos vemos el domingo. Bendiciones.